Abra sus Biblias porque vamos a ver, ¿cierto? Vamos a continuar con el capítulo 4 del libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, del versículo 12 en adelante. Hemos estado compartiendo este libro con el pastor asistente, que es Víctor, y él compartió hace dos semanas atrás, compartió desde el versículo 1 hasta el 11, y hemos compartido desde ya hasta esta altura estos capítulos, y recordemos que esta iglesia estaba pasando momentos complicados, momentos difíciles. Había una persecución que se estaba desatando, ya se había desatado, y estos cristianos, algunos judíos y la mayoría gentiles, estaban siendo sacudidos, perseguidos, hostigados, no solamente por el gobierno o el Estado, sino por las mismas personas, por ser creyentes. Y el apóstol Pedro trata en estos capítulos de animarlos, de que ellos permanezcan enfocados en el Señor Jesucristo. Y en los primeros versículos o en el primer capítulo estuvimos revisando acerca de que Dios nos está guardando, que Dios nos está protegiendo y que Él ha reservado un lugar en el reino de su Padre, una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada. Y el apóstol Pablo nos anima, el apóstol Pedro, digo yo, nos anima y les animaba a los creyentes de ese tiempo para continuar creyendo en el Señor a pesar de las circunstancias difíciles. También en lo que compartió Víctor hace dos semanas atrás, también el desafío de poder mantenernos en principio, viviendo nuestra identidad real, viviendo no bajo las concupiscencias de este mundo, los deseos de este mundo, no viviendo en embriaguez, en orgía, en disipación, en cosas abominables que son idolatría, sino que viviendo nuestra identidad, viviendo como ciudadanos del cielo, viviendo como hijos de Dios, viviendo como personas renacidas. Ahora es importante entender que el apóstol Pedro y otros apóstoles, y en otros libros también, encontramos estos desafíos a no vivir más en la voluntad de la carne, a no vivir más como vivíamos en la vida anterior, en la vida antigua, dominados por los deseos, sino que levantando manos santas vivamos para Dios, una vida limpia, una vida transparente. Y que hablemos, el versículo 11 del capítulo 4, que hablemos conforme las palabras de Dios. Y que si alguno enseñaba, ministraba, que ministre conforme el poder que Dios da, para que el Señor sea glorificado. Es decir, nuestra vida es honrar a Dios, nuestra vida es glorificar a Dios, en lo que pensamos, en lo que decimos y en lo que hacemos. Es decir, habla de una coherencia entre lo que pensamos, hablamos y finalmente terminamos haciendo, en lo que terminamos viviendo. Debe haber una clara diferencia. Y por lo mismo, y lo que le hablaba, como no como una introducción, sino en lo que comencé hablando hoy en la mañana, nosotros debemos honrar a Dios en todo, en nuestras acciones, vivir para Dios, glorificar a Dios. Ya no estamos y no somos de este mundo, estamos en este mundo, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Eso es importante que el creyente entienda eso. Ahora, el apóstol Pedro, del versículo 12 hasta el 19, y terminando este capítulo, va a tocar nuevamente algo que ya habíamos visto, que es el tema del sufrimiento, del padecimiento. Ellos estaban viviendo y estaban siendo parte de un sistema represivo, de una sociedad que no aprobaba el ser cristiano, seguidor de Cristo, sino que los castigaba, hablaba mal de ellos, los ofendía por el solo hecho de declararse cristianos. El apóstol Pedro, en este capítulo 4, en el versículo 12, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. El apóstol Pedro enfatiza nuevamente: no se sorprendan. No es como que esto nunca iba a ocurrir, sino que, más bien dicho, tómenlo como una normalidad. Y debemos considerar el sufrimiento no como algo extraño, sino como algo que se puede dar y que se da, que tiene cierta normalidad. Porque el ser o el decirnos que usted y yo, que todos nosotros somos cristianos, es decir, seguidores de Jesucristo, que guardamos sus mandamientos, guardamos sus principios y vivimos por ellos, ya nos hace distinto al resto, que vive en la corriente de este mundo, bajo los principios humanistas de este mundo. Tienen otras reglas, por lo tanto tienen otra manera de ver las cosas, otra manera de vivir. Tienen otras expectativas. Y nosotros como creyentes vivimos de una manera distinta. No apegado a los principios humanistas, sino a los principios de Dios. Tenemos expectativas distintas. Por lo tanto, el apóstol Pedro les dice: debemos considerar el sufrimiento no como algo extraño, y por eso no se sorprendan. Que no les parezca como: wow, ¿y esto qué pasa? ¿Qué ocurre? Soy buena persona. Hago las cosas bien, actúo correctamente, creo cosas positivas, y me viene esta situación, me persiguen, la gente no quiere estar conmigo, me desprecian, se ríen de uno porque uno lleva un estilo distinto de vida. Bueno, que eso es así. Era, es y será de esa forma. Recuerden ustedes, hay un episodio que leí que Pedro ahora nos está diciendo que no nos sorprendamos del fuego de prueba. Del fuego de prueba. Cuando uno lee lo que estaba en Marcos 8, 32 al 33, estando Pedro ahí, cuando Jesús dice, comenzó a enseñarles lo que era necesario, que el Hijo del Hombre debía padecer mucho. El Hijo de Dios, el Creador, les comentaba a los discípulos que él tenía que padecer mucho y además ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, por aquella gente importante del pueblo de Israel, y finalmente luego de padecer, de sufrir cierto calumnia, de sufrir la envidia por parte de estos principales hombres, sacerdotes, escribas, debía ser muerto. Padecer, ser desechado y finalmente morir. Ahora, cuando Pedro escuchó esto, le tomó aparte, dice la narrativa ahí en Marcos, en los Evangelios 8:31 al 33, y lo llama aparte y le reconviene. Es decir, le dice: Señor, pero que ni tal te conteste, como dice en otro Evangelio. ¿Pero de qué estás hablando? ¿Cómo puede ser que tú, siendo el Mesías, el ungido de Dios, el libertador, vas a padecer, a ser desechado y finalmente vas a morir? ¿Cómo puede haber sufrimiento para ti? Cuando lo único que Cristo hacía era el bien a las personas. Pero Pedro no veía el escenario completo. Todavía no tenía la apreciación correcta. Pedro había transitado ya con Jesucristo después de su llamado. Había caminado con el Señor Jesús en Capernaum cuando Jesús, enseñando y predicando las buenas noticias del arrepentimiento, sanaba a multitud de personas que venían, expulsaba los demonios, ¿cierto?, de las personas, como en Gádara, y sanaba a la multitud de personas. Pedro estuvo ahí en la alimentación de los 5.000, en el capítulo 6. Como de 2 panes y 5 peces alimentaron, dice el relato, a 5.000 hombres. Pero seguro que habían mujeres y niños. Y de 2 panes y 2 peces. Ya Pedro había experimentado el tema de la barca, cuando la barca se anegaba y Cristo estaba durmiendo. Y él mismo vio cómo el Señor Jesucristo detuvo la tormenta. Pero Jesús, ese mismo Jesús, le estaba diciendo hoy, en ese instante, ¿sabes qué? Tengo que padecer y tengo que ser desechado. Y finalmente voy a morir. Entonces Pedro no puede ser. No concebía Pedro que después de vivir para Dios correctamente, de predicar la buena noticia, de vivir una vida intachable, debía ser desechado. Debía ser enjuiciado injustamente y luego morir. Y por eso lo reconvino. Pero Señor, ¿qué le dijo? Quítate delante de mí, Satanás, porque miras las cosas, porque pones las miras en las cosas no de Dios, sino en las de los hombres. Y la Nueva Traducción Viviente dice, ves las cosas, diciéndole Jesús a Pedro, ven las cosas del punto de vista humano y no de Dios. Entonces, cuando nosotros se nos habla de sufrir por la causa del Señor, es decir, cuando usted es un buen ciudadano, cuando es una buena esposa, un buen esposo, es un buen hijo, es un buen trabajador, cumpliendo la palabra de Dios, con gozo en su corazón, amando a Dios, viviendo los principios, usted es correcto en su trabajo. Pero lo persiguen, hablan mal de usted, pueden que hasta lo castiguen, o en algún momento se dé, ¿cierto?, que por su fe lo puedan colocar en prisión. Lo normal diría, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Pero sí es. El sufrimiento es parte de la vida del creyente. Porque como ya les comenté, por el solo hecho de vivir distinto a lo que el sistema está incitando a vivir, es decir, con una moral relajada, una moral superficial, donde vivimos en un estado consumista, individualista. Entonces usted tiene un estilo de vida totalmente distinto, por lo tanto usted no es parte de esa sociedad, no es parte de ese grupo, y lo dejan de lado y lo critican. Y usted quizás haga un comentario y diga, no, yo creo en el matrimonio para toda la vida, y se van a reír de usted. Porque no vivimos de acuerdo a los principios de este mundo. Vivimos a los principios eternos del reino de Dios. Por lo tanto, no seremos los más populares. No seremos los más populares. Cuando uno lee todo este relato del Marcos 8, 30, ¿cierto? 31, 32, 33, y va terminando en el 34, dice... Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es, la vida del creyente no es fácil. Dios está con nosotros, claro, nos protege, claro, Pero eso no quiere decir que no podamos sufrir, que no estemos expuestos al sufrimiento y no nos debe sorprender. Ahora, hay lugares y hubieron momentos y tiempo, como el relato que estamos leyendo acá en Primera de Pedro, y si usted lee un poco también las otras cartas y lee un poco de historia, va a saber que la iglesia de Cristo ha sufrido persecuciones muy fuertes. Y en distintas áreas del mundo conocido, digamos, la iglesia sufrió mucho. Muchos muertos. Ahora que a nosotros no nos ha tocado de esa forma sufrir, así ha sido. La iglesia en su momento, cuando llegó acá en el 1900, quizás también tuvo un poco de persecución, quizás no como la que estamos relatando hoy en día en el libro de Pedro, o como las que han pasado detrás de la cortina de hierro, donde la gente tiene que vivir a escondidas su cristiandad, donde muchos y cientos de miles fueron asesinados cruelmente por el régimen o regímenes dictatoriales, totalitarios. Pero así es. Nosotros, creo yo tengo 57 años y desde los 14, 15 años que he participado en la fe, por la causa del Señor, nadie me ha metido preso ni me ha golpeado. Tenemos libertad de culto en este país. No sé hasta cuándo, pero hoy la tenemos. Entonces, no hemos sufrido lo que ellos estaban sufriendo, lo que otras iglesias, otros grupos de creyentes han sufrido en otras partes del mundo. Pero puede que se dé en un momento, no digo que no se dé, puede que se dé hostigamiento por tener una fe, hostigamiento por lo que creemos, por lo que predicamos, por lo que enseñamos, que va en contra de los principios humanistas, relajados y superficiales, en lo ético y moral. Claro, puede que suframos algún tipo de persecución, pero hasta ahora estamos tranquilos. Ahora, de manera individual, puede que en un momento se den algunas situaciones por el solo hecho de ser creyente. Puede ser. Ahora, no esperemos que el buen trato sea lo normal cuando mantenemos los valores cristocéntricos como norma de vida. O sea, cuando usted defiende sus principios, cuando usted argumenta, es decir, cuando nos piden y damos razón de nuestra fe, uno dice: yo creo esto, esto y esto, y estoy de acuerdo con esto y lo otro. Y quizás eso no caiga bien en su círculo de amigos, en su círculo de vecinos o en su grupo de trabajo, porque usted mantiene principios bíblicos. Y eso no vamos a transar ni vamos a cambiar. Y si en algún momento se nos pide argumento y nuestra postura en términos valóricos como iglesia, bueno, los daremos. No echaremos pie atrás. Tenga claro usted que usted no será el más popular. Recuerde que a los demás les parece extraño que usted no camine con ellos, que no comulgue con ellos. Ya eso les va a molestar. Si tenemos una postura abierta por Cristo, seremos el blanco de muchas burlas y descrédito. Y como dice 2 de Timoteo 3:12, dice: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Los que quieran vivir piadosamente, bajo la norma de Cristo, bajo la palabra de Cristo, guardando los principios de Cristo, no será el más popular y quizás pueda padecer persecución. Ahora digo quizás porque estoy hablando de nuestro entorno como país, como ciudadano de este país, como chileno, digamos. Ya esto ha pasado, ha ocurrido desde el inicio de la iglesia. Empezaron en una persecución. Y eso ha ocurrido en distintas partes y por distintos periodos en el mundo. Pero en lo particular acá, de esa forma no. Pero cuando uno quiere vivir piadosamente en Cristo, padecerán persecución. Ahora, lo reitero, puede que en un tiempo esto se empiece a dar. Es posible. Pero si ocurre, no nos extrañemos. No nos extrañemos. Ahora recuerden siempre ustedes lo que dice Santiago también, y que habla del sufrimiento, lo que dice Pedro del sufrimiento. Es decir, las pruebas todas tienen un propósito de hacernos madurar, de hacernos crecer. Piensen ustedes que el Señor Jesucristo, el Mesías, el ungido de Dios, que nació a esta vida humana, en el vientre de María, fecundado por el Espíritu Santo, vivió una vida correcta, una vida justa. El hombre Dios, y como hombre vivió una vida justa. Fue tentado, fue vilipendiado, ningüeneado, criticado constantemente por los religiosos de ese entonces. Pero el Señor Jesucristo se mantuvo en obediencia al Padre. Como dice la palabra en Hebreos 5:8, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hebreos 5:9, hablando de lo mismo, del sufrimiento de Cristo. ¿Y en qué resultó todo esto? El sufrimiento del Señor Jesús, dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Cómo fue perfeccionado? Aprendió por el padecimiento la obediencia. Y cuando Cristo, recuerden ustedes, está en el Getsemaní, sufriendo por lo que se venía. Él lo sabía. Para él no era desconocido. Pero él dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Si es posible que pase de mí esta copa, pero Señor, que sea conforme tu voluntad. Por lo tanto, Cristo padeció. Habiendo vivido una vida sin pecado, en obediencia al Padre, haciendo el bien a todos, predicando las buenas noticias. Esas multitudes, o muchos de esas multitudes, o de esas personas que estaban en las multitudes, quizás que fueron sanados, que fueron alimentados, fueron en un momento seducidos por los fariseos, por la envidia, como dice la palabra de Dios que tenían, y clamaban delante de Pilatos que Jesús fuera entregado a la muerte. El Hijo de Dios. Por lo tanto, ¿por qué a usted o por qué a mí nos debiera parecer o nos debiera parecer una sorpresa esto? Lo del sufrimiento. ¿Por qué debería hacer algo que no podamos vivir nosotros? Si el Hijo de Dios, el Dios hombre, padeció y aprendió obediencia por esto. Fue traicionado incluso por sus propios amigos. Todos salieron arrancando. Y Pedro, el autor de este libro que nos está relatando todo esto, lo negó. Lo negó. O sea, ¿por qué usted no puede pasar momentos de sufrimiento? ¿Por qué en este país no podríamos sufrir en algún momento una persecución del Estado? Puede ser, puede ser. Ahora, cuando usted sufre como creyente en su familia, en su vecindario, porque usted dijo algo que era correcto y no cayó bien, estaban tratando de ser un chanchullo, una cosa que no era ética, y usted dijo, no, yo no participo en esto porque no es correcto. Entonces la gente le dice, ah, este, y sus cuantos epítetos, y lo dejan ahí. Y ya no cuentan con usted, lo dejan, lo apartan. ¿Por qué? Porque usted está siguiendo la ética cristiana, los principios cristianos. ¿Cuánta gente tiene que mentir hoy en día para buscar favores? Pero usted como creyente y yo no podemos hacerlo. En esta situación de pandemia que estamos y que estamos en las distintas, en los distintos pasos, ¿cierto? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Los que estamos en paso 2, algunos quisiéramos ya salir fuera de esta región, y podemos hacerlo ocupando un domicilio de otra persona. Pero eso un creyente no lo puede hacer, no lo debiera hacer, porque no podemos andar en esas pequeñas cosas, nosotros no podemos andar mintiendo. Tenemos que ser transparentes en nuestra casa, en nuestras decisiones personales e íntimas. Pero para otros somos tontos. ¿Pero por qué no te aprovechas? ¿Por qué no cambias la dirección? ¿Por qué no? No, pues si no, no se puede. Somos creyentes, tenemos una identidad y tenemos que vivir como tal. Entonces, cuando uno no hace lo que el mundo está acostumbrado a hacer, por conveniencia, por intereses, a usted lo dejan de lado y lo critican. Pero es mejor recibir las críticas del mundo y no los aplausos. Y prefiero ser reconocido por Dios. Por lo mismo comenté y empecé recordando los primeros versículos de este capítulo, del capítulo 4, que compartió Víctor. Es decir, que vivamos en una nueva vida. Que ya lo que vivimos atrás, la vida anterior, ya ahí quedó. Ahora tenemos que vivir bajo los principios cristianos. El versículo 13 dice, continuando, dice, el sufrimiento, ahora dice, gozaos, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria gocéis con gran alegría. Gozarse cuando somos tenidos por dignos de participar en los sufrimientos, porque nos hacemos más semejantes a Cristo. No en el sacrificio en la cruz, ¿cierto? Pero sí en los sufrimientos que él pasó. Cuando uno lee los relatos del libro de los Hechos, dice que salían, después de ser vapuleados, castigados, salían gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Es decir, cuando los discípulos se vieron enfrentados a un ataque, a prisiones, ellos se sentían gozosos de haber sido parte de los padecimientos del Señor Jesucristo. Es decir, como mi Señor padeció, nosotros también estamos padeciendo por una causa justa, pero no nos sentimos acomplejados por esto, no, todo lo contrario, con gozo. ¡Qué increíble! Como dice Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución. Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Es decir, la gente cree que porque somos cristianos no debemos nunca padecer, nunca tener alguna pequeña tribulación, alguna prueba. No, no. Es parte de. Colosenses 1:24, el apóstol Pablo dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Ustedes, Lucas 6:21, bienaventurados los que ahora tenéis hambre porque seréis saciados, bienaventurados los que ahora lloráis porque reiréis. Es decir, el sufrimiento que nos toque vivir en algún momento de nuestra vida no será eterno. Seremos bienaventurados si sufrimos por la causa de Cristo. si sufrimos por vivir una vida piadosa, una vida bajo los principios cristianos, y si eso nos trae sufrimiento, debemos tener gozo en nuestro corazón. Bienaventurados los que lloráis, porque reiréis. Bienaventurados, Lucas 6:22, seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, lo que comentaba. O sea, usted no espere ser popular. Si usted está viviendo piadosamente, lo más probable es que a usted lo rechacen y lo saquen del círculo de sus amigos o del círculo social donde usted está. Pero bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. Ahora, ¿qué busca usted? ¿Los aplausos del hombre? Bueno, para buscar el aplauso del hombre, usted tiene que estar de acuerdo con todos los temas humanistas y toda la moral relajada y superficial que se ha dado. Entonces usted lo van a alabar y lo van a aplaudir. Bienaventurado cuando os aparten de sí y os vituperen. Entonces cuando hablen mal de usted, usted no ande con la cabeza agacha, ay, me están vituperando, hablaron mal de mí. Bueno, si no es verdad, gócese. Porque si usted ahora llora, va luego a reír. Bienaventurados somos por sufrir por la causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Así, eso es lo que pasó con los profetas, sufrieron. Pero hoy todos están en la gloria de Dios, disfrutando en plenitud para nunca más sufrir. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hay esperanza. El sufrimiento que nos toque vivir, personal, familiar o como cuerpo, no será por siempre. Por lo tanto, debemos gozarnos porque tenemos esperanza. Romanos 8:17 dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Herederos y coherederos, si es que padecemos juntamente con Él. Por lo tanto, el sufrimiento es parte de vivir una vida piadosa, es parte de vivir una vida bajo los principios del Señor Jesucristo. Es parte. Ahora, como les comenté, a nosotros como país o como creyentes, en los últimos 50 años, nosotros estamos en una taza de leche. Algunos hoy en día hablan de la iglesia, hacen sus comentarios, pero nada, no es nada. Entonces estamos en una taza de leche. Puede que cambie, quizás. Debe y debemos tener gozo en el presente, teniendo la esperanza de que habrá gozo pleno en el futuro. No mirando las circunstancias, mirando más allá. Primera de Pedro 4:14, continuando, dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Mira, bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos he blasfemado, pero por vosotros he glorificado. Y Pedro está convencido en esto, de que la gloria y el resplandor de la gloria de Dios, como ocurría la chaquina de Dios, la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, es decir, cuando el cristiano está padeciendo una afrenta constante, una persecución, quizás por parte del gobierno, por parte del Estado, por parte de la sociedad en su conjunto, y esto se mantiene, dice que Pedro dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Es decir, en ese instante de sufrimiento, Dios se hace más patente en tu vida, trayendo esperanza, trayendo paz. Como cuando murió Esteban, entonces dice el capítulo 6 de los Hechos, versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados, ¿cierto? Al fijar los ojos, todos los que estaban ahí mirándolo como moría y todo, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Por lo tanto, regocíjate, regocijémonos en las pruebas. No porque nos guste sufrir, ¡oh, que está bueno el sufrimiento! No, quiero sufrir. No, si nadie quiere sufrir. Si nadie quiere que te pasen cosas malas o que te persigan. No somos masoquistas. Pero cuando vienen las pruebas, cuando sufrimos por causa del Señor Jesucristo, entonces hay un gozo, porque tenemos la esperanza, porque estamos padeciendo como Él sufrió. Y tenemos la esperanza de que Dios está en ese instante de sufrimiento con nosotros, está en nosotros, y nos hace mirar la gloria futura. Nos hace mirar que a pesar que estemos llorando hoy en día, reiremos. Que a pesar que estamos en el sufrimiento hoy, estaremos en la gloria de Dios por siempre. ¿Recuerdan ustedes cuando estaban los tres jóvenes en el libro de Daniel? Mesad, Sadrá y Abednego, en el horno ardiendo. No solamente Dios estaba con ellos, sino que caminó ahí con ellos. ¿Recuerdan ustedes que había un cuarto que era Dios mismo, el Señor, con ellos? Entonces, los momentos más apremiantes de la vida del creyente, en los momentos difíciles que podamos pasar como cuerpo, como iglesia en su conjunto, Dios estará aún siendo más real en nuestra vida, como lo fue en la vida de estos hombres. Versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Es decir, mira, fíjate el consejo. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o entremeterse en lo ajeno. O sea, inmiscuirse donde nadie lo ha llamado. En cosas que no tienen nada que ver con Dios, ni sus principios. Si nosotros, y como lo comenté al principio, antes de empezar el estudio, nosotros no tenemos nada que entrometernos donde no nos han llamado. No debemos inmiscuirnos en cosas que no somos parte como creyentes ni como iglesias. Porque si nos entrometemos y empezamos a desenfocarnos del llamado de Dios, nos empezamos a desenfocar del reino de Dios, del llamado que Dios nos ha dado, entonces nos vamos a preocupar de otras cosas y esas otras cosas nos van a traer problemas. Porque como hoy está polarizado todo este ambiente, hay un ambiente polarizado en lo religioso, en la política, más que decir, ¿cierto? En lo social, estamos viviendo un mundo de convulsión a nivel mundial. Y estamos en los últimos tiempos. Así lo dice el libro de Lucas, que en el último tiempo habría confusión. Y hay un montón de señales, un montón que ya hemos hablado y platicado en otras oportunidades, que estamos en el fin de los tiempos. Y estamos en ese principio de dolores. Pero cuando la iglesia toma bandera por algo político, o quiere entrometerse más allá de lo que corresponde, entonces va a sufrir una persecución, pero no por la causa de Cristo. Una persecución por un tema político, por un tema de haber adoptado ciertas posturas a lo mejor y publicarlas, entonces nos inmiscuimos en cosas que no estamos llamados. Y se sufre. Si uno es un mal trabajador, si uno es un mal ciudadano, uno hace fechoría, acto ilícito, si usted ve el se saca las cosas del supermercado, si usted le dijeron, oye, aquí está abierto, saquemos saqueo, y usted lo hace, o hace otras cosas, o hace ilícito en temas familiares, está colgado de la luz, roba el cable, qué sé yo, cuántos detalles puede haber. Y después a usted le cae, ¿cierto?, la ley encima. Eso no es sufrimiento por la causa de Cristo. Por eso dice, acentúa, 4:15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Entremeterse en lo ajeno. Deme un minuto, por favor. Disculpen. Entonces, obviamente que si nos entremetemos en lo ajeno vamos a pasar malos momentos, malos ratos. Si vamos a sufrir en lo familiar, en lo individual, en lo colectivo, como iglesia, como cuerpo, que sea por la causa de Cristo. Si nos entremetemos o entrometemos, ¿cierto? Lo inmiscuimos, estamos haciendo cosas que no corresponden, vamos a aparecer persecución, otro tipo de persecución, y por esa causa. Vamos a estar en la mira de los demás. Vamos a ser cuestionados públicamente, vamos a recibir ataques. Si usted está en las redes sociales, en algo, va a recibir ataques. Porque hoy día está todo polarizado. Usted piensa algo y pone, lo ataca. Nosotros somos de Cristo, somos del Señor. Nuestro Rey es el Señor Jesucristo. Nuestra constitución primaria es la palabra de Dios, los mandamientos, los principios de la palabra. Esa es nuestra norma de vida, nuestra conducta de fe, la palabra de Dios. Somos ciudadanos del cielo. Estamos de peregrinos, estamos de paso en este mundo. ¿Tenemos opinión? Claro, sí, tenemos opinión. ¿No nos gozamos de la injusticia? Por supuesto que no nos gozamos de la injusticia. Usted dirá, pero ¿no queremos un país mejor? Por supuesto, todos queremos un país mejor. Todos queremos estar bien, nadie quiere estar mal. Y cumplimos nuestro deber cuando debemos ir a las urnas, pero con información. Y con principios bíblicos. Si participamos en una actividad alborotadora, si usted va y dice, no, yo soy cristiano, pero yo voy, pues estoy por este grupo minoritario y estoy por acá, y usted empieza a sacar sus pancartas y va a lugares, va a la Plaza Italia y se sube al río del caballo ese que está ahí famoso, ¿cierto? Y, o va y hace un rayado y después lo pillan y le pegan sus golpes por ahí o lo mandan detenido. Pero ¿qué tiene que andar haciendo ahí usted? ¿Qué tiene que andar haciendo ahí? No me diga que va a ir a predicar ahí en la Plaza de Italia cuando está la confusión y el caos. Cuando participamos en actividades alborotadoras, incitamos al caos, al desorden, o tomamos posturas partidistas y las publicamos, entonces obviamente que vamos a tener problemas, más problemas de los que podríamos tener. Reitero, si hay que sufrir en lo individual, familiar o como iglesia, que sea por la causa de Cristo. La Biblia nos dice que debemos buscar la paz con todos. No de gusto debemos andar peleando con la gente, ni provocando situaciones. Debemos, como dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, que debemos procurar estar en paz, ocuparnos de nuestros negocios, de trabajar. Porque dice el capítulo 3 de segunda de Tesalonicenses 3:11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Y también ocurría en ese tiempo que había gente que vivía desordenadamente, que no estaba haciendo lo que debía hacer, sino que le gustaba meterse en cosas que no, Dios no lo había llamado. Debemos ocuparnos, como también lo leí, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11, procurar estar en paz, en tranquilidad, y ocuparnos de lo que debemos ocuparnos. Primera de Pedro 4, 16, para ir terminando, nos queda hasta el versículo 19. Pero si alguno padece, dice, como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios. Sino que glorifique a Dios. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ellos. no nos avergoncemos, glorifiquemos a Dios. Ahora, cuando se habla de cristiano, recuerden ustedes que en un momento los cristianos fueron llamados los del camino y se ocuparon otros nombres, pero en un momento se les colocó como cristianos, los cristianos, seguidores de Cristo. Y muchos lo ocuparon este término para burlarse de los creyentes. Pero los creyentes lo tomaron orgullosamente porque sabían quién era Cristo. Y los cristianos no se avergonzaron de ser llamados cristianos. Porque el ser cristiano es nuestra identidad. Es el nombre que está sobre todo nombre. Por lo tanto, no es que usted sea un canuto. Usted es un creyente, usted es un cristiano, yo soy un cristiano. Yo soy un cristiano y estoy orgulloso de serlo. Porque sé quién es Cristo Jesús. Sé de sus enseñanzas, sé de su vida, sé de su legado. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey. El versículo 17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Lo leo de nuevo, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, la iglesia, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y el 18 dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y pecador? O sea, el juicio comienza por la casa de Dios. Ahora, este juicio no es de condenación, sino de escarmiento y purificación. Es un llamado amoroso, pero con fuerza de vivir una vida santa, coherente y consecuente, y no una vida tibia ni mundana. El juicio es por la casa de Dios. ¿Para qué? Para que tengamos un escarmiento, una purificación, un llamado. El sufrimiento es parte de eso. Para que nosotros nos purifiquemos, para que nosotros busquemos a Dios, para que tomemos decisiones de no continuar en una vida tibia ni mundana, sino en una vida correcta delante de Dios, abrazando los principios bíblicos. Ahora podemos estar sufriendo, como le estaba ocurriendo a la iglesia que habla acá el apóstol Pedro. Es el tiempo del fuego de prueba. Pero los impíos, los pecadores, tendrán su fuego después. Pero para nosotros es un fuego de prueba purificador. Para los no creyentes será un fuego castigador de condenación eterna. Lo leo textual, tengo una nota acá. El fuego que soportamos ahora nos purifica. El fuego que soportarán los no creyentes, los impíos, los rebeldes, los que han dejado a Dios de lado, los que no quieren hacerle caso a Dios, será un fuego de castigo. El mismo fuego que consume a la paja, lo tengo anotado y lo coloco y lo leo textualmente, el mismo fuego que consume a la paja purifica el oro. El fuego es el mismo, pero su propósito es distinto. Es una aplicación distinta y diferente. Y su efecto, por lo tanto, también. Ahora nosotros podemos estar en pruebas o pasar como ciudadanos de este país, ciudadanos de este continente, podríamos pasar pruebas, podríamos pasar etapas de sufrimiento, de persecución. Pero ese fuego nos limpiará y nos purificará. Porque ese es el propósito de Dios. Que en este periodo nos acerquemos a Dios. ¿Para qué? Para que sea revelado las impurezas que hay. Como el oro es purificado con fuego, así la vida del creyente también a través de las pruebas y de los sufrimientos, para que la escoria pueda salir y para que podamos levantar nuestras manos santas delante de Dios. Nosotros tenemos pruebas ahora, pero tendremos, como ya lo comentó, gloria más tarde. Los perdidos quizás ahora están a su ancha, en su línea de postulados ideológicos, y esto y lo otro, y obteniendo sus objetivos. Pero los perdidos tienen su gloria en este mundo, pero luego tendrán un sufrimiento eterno más tarde. El único cielo, y también lo tengo anotado y lo leí y me gustó mucho, fue muy claro esto, el único cielo que el pecador perdido conocerá es este que tienen en la tierra. Es el cielo para ellos, porque aquí quieren buscar su plenitud. Aquí ellos están buscando su plenitud en los temas económicos, en los temas de ideología, en sus persecuciones sociales y todo. El cielo para ellos es la tierra. Pero nosotros esperamos nuestra herencia en los cielos, que es eterna, que es incontaminada, inaccesible. Y cuando dice que los justos con dificultad se salvarán, ¿qué esperanza entonces habrá para el incrédulo? Ahora, cuando habla que el justo se salvará con dificultad, no es que nuestra salvación sea difícil en el sentido de ganarla o de encontrar alguna manera para merecerla, porque todo es un regalo provisto por Jesucristo en la cruz, es un regalo. Yo no me gano la salvación. El Señor me la ha dado por su gracia y a través de la fe que he puesto en Él. No obstante, nuestra salvación es difícil en el sentido de que los reclamos del discipulado nos retan y nos demandan a que nos deshagamos de nuestros ídolos y pecados, como en toda la carta de Pedro y en los primeros versículos de este capítulo hasta el 11, de que no vivamos más, de que desechemos esto. El apóstol Pablo, Pedro, nos relatan en sus cartas la decisión que el cristiano debe tomar. No alimentemos al hombre de la naturaleza antigua. Dejemos la envidia, dejemos el odio, dejemos el enojo, dejemos el rencor. No ensuciemos nuestro corazón. Vivamos vidas santas. Debemos tomar una decisión. Dios nos enseña, Dios nos demanda una decisión y es la que debemos nosotros tomar. Y por eso el Señor le dijo, a ver, Pedro, ¿qué te pasa? Yo debo padecer, debo ser desechado y además debo morir. Y sigue el relato y le dice, el que quiera seguir mis pasos, tome su cruz. Tome su cruz. Tomar la cruz en la vida no es fácil. Hay que tomar decisión por el Señor Jesucristo. Pero recuerde, si sufre usted hoy, usted reirá mañana. Si sufre usted hoy en este mundo, usted disfrutará el mundo que Dios nos tiene preparado, un reino eterno. Gócese, porque le ha sido permitido sufrir igual que el Señor Jesucristo. Pero ese gozo tiene esperanza de que ese sufrimiento no será eterno. Será breve, será por un tiempo. Pero luego vendrá la dicha plena en Cristo el Señor. Ahora, imagínate entonces el injusto, el pecador, el que ha querido detener con su injusticia, como dice Romanos capítulo 1, del versículo 18 en adelante, ha querido y ha detenido la justicia de Dios con la injusticia del hombre, que ha cambiado la imagen de Dios a imágenes de cuadrúpedos, a imágenes de lo creado, donde el hombre se ha desviado en temas éticos y morales, y estamos igual que en los días de Noé, en los días de Sodoma y de Gomorra. El hombre haciéndose dioses o haciéndose un dios conforme a sus propias expectativas y necesidades. Ese ser humano sufrirá. Ese ser humano viviendo esa forma de vida bajo esos principios, entre comillas, morirá eternamente. Si nosotros, si usted y yo, estando en Cristo, debemos tomar decisiones y pasamos momentos difíciles y debemos decidir por Cristo, no vivir en la carne, no odiar, dejar la envidia, vivir en el Espíritu, tomar la cruz. Imagínate ellos que no tienen a Dios, que no tienen al Espíritu Santo en su vida, que no tienen la palabra en su vida. ¿Qué pasará con ellos? Continuarán en ese camino si no se arrepienten de sus pecados. ¿Qué pasará con aquellos que se han hecho por sí mismos enemigos de Dios? ¿Cómo pueden tener la esperanza de estar ante el juicio y la ira de Dios? Segunda de Tesalonicenses 1:9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Qué tremendo, ¿no? El paraíso para los otros y el cielo para los demás es este mundo. Nuestro cielo no está acá. Nuestra esperanza no está aquí. Está más allá, en el reino de Dios. Más allá del sol está nuestro tesoro. Está nuestra herencia. Por eso cuando suframos por causa de Cristo, tengamos gozo en nuestro corazón. Tengamos gozo de ser participantes de los padecimientos de Cristo y esperanza de que esto no será siempre, sino que terminará pronto y estaremos en la gloria de Dios, disfrutando eternamente. El versículo 19, capítulo 4, versículo 19, el último versículo de este capítulo. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, importante esto, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, es decir, Dios permite, Dios siempre es soberano. En el sufrimiento, Dios continúa siendo soberano y teniendo control de todas las cosas. Dios permitió que en los primeros siglos Roma matara a cientos y miles de creyentes. Dios permitió lo que pasó después en otros territorios bajo los gobiernos marxistas, comunistas, que murieran muchos creyentes. Dios lo permitió. Pero todos esos creyentes que murieron en fe, hoy están en un cuerpo nuevo, disfrutando en la gloria de Dios, para nunca más sufrir. De modo que los que padecen según la voluntad del Señor, bueno, es tu voluntad, Pedro. O sea, Pedro murió, según la tradición, crucificado. Pablo murió, le cortaron, ¿cierto?, su cabeza. Pero antes de eso, estuvo preso. Y no poco. Pero él tenía el mismo gozo que cuando estaba en libertad, porque era libre su alma, su espíritu. Es la voluntad de Dios. Si Dios lo permite, bueno, que sea así, Señor. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hagan el bien. Encomendar nuestras almas. Esta es una palabra, encomendar, técnica, cuando alguien depositaba su dinero en algún amigo, en alguien de confianza, y tenía la plena certeza de que ese depósito, ese dinero o lo que le había entregado, le iba a ser devuelto en algún momento. Encomendar. Nosotros encomendamos nuestras almas al fiel Creador. Él es el fiel Creador, el soberano Señor. Es como cuando Jesús dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Encomiendo mi espíritu. En la seguridad del Dios amoroso, del Padre nuestro. Así que cuando los cristianos encomiendan sus almas al fiel Creador, dejan sus almas en un lugar seguro. Porque Dios es el fiel Creador. Es el soberano. El que nos da la seguridad. Y termino comentando que aún en los periodos difíciles, personales, como familia, por causa de Cristo, como iglesia, por causa de la fidelidad a Dios, somos cuestionados, somos dejados de lado, quizás perseguidos, o entramos en un momento de persecución, de sufrimiento, de manera clara, el Señor sigue siendo Dios, sigue siendo el soberano, el que controla todo, nuestro proveedor, nuestro sustentador. porque él sigue siendo el Dios fiel. Y siempre recuerde esto, y termino con esto, recuerde que en las distintas situaciones que podamos encontrarnos, Dios sigue siendo fiel, y solo él hará lo que es mejor para usted y para mí. Él hará lo que es mejor para nosotros. Pensemos en eso. Pensemos en este tema. Y encomendémonos a Dios. En especial en lo que pueda venir más adelante. Estamos en tus manos, Señor. No tememos lo que nos pueda hacer el hombre. Estamos en las manos de nuestro Dios soberano, misericordioso, Señor. Nuestra vida está en las manos de Él. Ya sea que vivamos o moramos, como dice Pablo también, del Señor somos. Oremos, Padre amado, te doy gracias por este tiempo y te damos gracias a todos por tu palabra, por el ánimo que nos das, Señor, por la esperanza que nos das para vivir en medio de situaciones de sufrimiento, quizás de persecución, de hostigamiento. Padre, gracias por todo. Cuídanos, Señor amado. Guárdanos, Señor, que podamos gozarnos cuando estamos padeciendo por causa de tu nombre. Que podamos tener esperanza, Señor, de saber que el sufrimiento, el hostigamiento, es solamente por un tiempo y es en este mundo, Señor. Pero que nuestra esperanza está puesta en ti, Señor. Estaremos en tu gloria, Señor. Y los que lloran en este tiempo reirán luego. Gracias, Padre. Permítenos darnos cuenta de que estamos en las mejores manos. Y que no debemos temer lo que haga el hombre, Señor. Que nuestra confianza no esté en un partido, o en un gobierno, o en una idea humana, Señor. Sino que toda nuestra confianza esté en ti, Dios. Solamente en ti, en tu palabra. Gracias, Señor amado. Tus bendiciones sobre cada hombre y mujer, niño, joven, adolescente. Sobre toda la iglesia. Cuídanos y motívanos, Señor, para estar en tu palabra, para estar en oración, para estar en comunión. Gracias, Padre. Tus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén, Señor.